De lunes a viernes de 16 a 18 horas, hacemos lo que podemos para que la tarde se te pase volando.
Me hizo calentar y voy a cambiar totalmente de tema. Porque me parece que amerita que atendamos a una persona que está del otro lado de la línea.
¿Quién está?
Que está estrenando un libro.
No.
Sí.
¿Quién es?
Con toda la verdad, su verdad, porque estuvo callado durante mucho tiempo.
Ah. Bueno, ahora estaba hablando.
Y ahora va a estar hablando con nosotros. Wilmar Valdés, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están por ahí?
Wilmar, ¿andás bien?
Bien, 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 todo tranquilo.
Bueno, antes que nada, gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor, un placer.
Bien, ¿nos estás escuchando bien? Porque sonó algo ahí que no sé qué es.
No, yo lo escucho bien, ¿eh?
Está, perfecto, claro. Perfecto. Tuvimos alguna interferencia, no sabemos qué es. Bueno, antes que nada, buenas tardes, ¿eh? Eso.
Buenas tardes.
Bueno, ¿escuchás eso que está sonando ahí, no?
Sí, suena como un pito, pero no. Sí, está. No, no, yo escucho perfecto.
Perfecto, veremos. Ahí vamos a tratar de solucionar el tema. Bueno, entonces, Wilmar, ¿por qué decidiste sacar este libro con tu verdad tanto tiempo después de aquel lío, de aquello de Punto Penal con Julio Ríos?
Bueno, en realidad, primero que escribir un libro no se escribe en 3 días, no lleva su tiempo.
Es verdad, elaboración. Eso es cierto.
Más un libro de esta naturaleza que tiene muchos hechos contados y con fechas y documentos agregados, entonces fue un largo proceso. Pero fundamentalmente, después, bueno, de mi salida de la AUF y de pasar los primeros meses muy mal, sin duda, un mal momento, ya más en estado reflexivo, por ahí por el 2019, mitad de 2019, empecé a pensar un poco y escribir algunas cosas que me habían pasado, no solamente sobre esa última etapa, sino también sobre todo lo que he vivido en el fútbol, ¿no? Desde comienzos, pasando, por supuesto, por toda la historia que viví en la AUF y todos los cargos internacionales que ocupé. Y me pareció una buena forma de comunicarme con el público, con la gente, que tenga de mi propia mano, de mi propia letra, todas esas historias con muchas anécdotas y muchos hechos que protagonicé, ¿no?
El fútbol y mi verdad. ¿Cuánto te llevó a escribir este libro, Wilmar?
Y más o menos un año y medio, un poquito más.
Bien.
Fue lo que nos llevó, un poquito más de un año y medio, casi 2 años, ¿no?
Bien. ¿Y qué te motivó a escribirlo, más allá de las anécdotas? Porque acá también se habla de 50 años de carrera, que empezaste como periodista deportivo. Digo, pero ¿por qué decidiste hacerlo y no hacerlo después de tener, yo qué sé, un veredicto final de todo, después de todo lo que se habló?
No, a ver, yo creo que, como te decía anteriormente, creo que la escritura, cuando uno se pone a escribir, es decir, cuando uno habla así como estamos hablando nosotros, es distinto, uno expresa, digamos, sus sentimientos en palabras, pero después no quedan plasmados, ¿no? Yo en la escritura como que puede completar mejor el proceso de lo que piensa, porque bueno, lleva una elaboración, porque lógicamente uno escribe, borra, escribe, redacta, y creo que es una forma precisa, más exacta, de definitiva expresar lo que uno fue sintiendo en cada hecho que protagonizó, no solamente en esa última parte tan traumática para mí, sino en todo lo demás, ¿no? El libro recorre una larga historia de las cosas que pasaron en AUF y también en la FIFA y en Conmebol. Yo fui protagonista de hechos históricos en el fútbol, en la política del fútbol de los últimos años. Estuve en el medio del FIFA Gay, bueno, fui presidente de la Conmebol, lo que quise escribir fue mi historia, por supuesto, llegando a esa parte final que era lo que todo el mundo estaba esperando, pero bueno, el libro, le digo al lector que si lo va a comprar exclusivamente por eso, que no lo compra, ¿no? Porque tiene todo un recorrido en el cual, por supuesto, desemboca en ese final, pero bueno, también tiene muchos otros datos que creo que son importantes e interesantes, ¿no?
Wilmar, acá Juan Corte saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto, Juan.
Mucho gusto. No hemos cruzado alguna vez en un evento Los Hombres del Año. Hace 4 años te entrevisté una vez, pero obviamente no te vas a acordar de mí.
Es el doble Abel Pinto.
Ah, sí. No me acuerdo de tu cara, pero sí me acuerdo del evento.
Ahí está. Bueno, intercambiemos. ¿Qué te iba a decir? Ya pasaron unos cuantos años. Si bien hace poquito que salió al mercado el libro, ¿hay una recepción? ¿Podés palparlo en redes sociales, en la calle?
Sí, bueno, a ver, es muy muy reciente, ¿no?
Claro.
Es decir, incluso hasta el el libro salió a la venta el jueves, pero en algunas librerías, porque me llamaban amigos y eso, y me fueron a comprarlo, y en algunas aún el viernes no había llegado, o sea que yo creo que este fin de semana se ha completado bien la distribución. Digo, tengo comentarios, sí, de amigos y de gente conocida del fútbol, que bueno, lógicamente tenía la avidez de ver y comprarlo, pero todavía es muy reciente.
Claro,
yo voy a esperar unas semanas a ver bien cómo marcan.
Más que nada por el tema de, bueno, ver el contenido, porque obviamente quizás haya situaciones en las cuales haya estado implicado estas personas, si bien vos no hablás de esas personas puntualmente, sin la involucran, y quizás haya otros comentarios distintos, ¿no? Que opinen de esta manera respecto a tu, bueno, tu visión o tu realidad de las cosas, ¿no? De los hechos.
Bueno, a ver, mi visión, yo me encargué de precisamente de narrar hechos que viví, que tengo pruebas de cómo los viví, y como yo no quise precisamente hacer una historia referida o basada en la conducta de otras personas, agregué, digamos, los documentos que entendí necesarios que debía agregar en el libro como anexo para que la gente los pueda leer y en definitiva saque sus propias conclusiones. Es decir, no es un libro respecto a ese final, no es un libro y en general, ¿no? Es decir, no es un libro que ni acusatorio ni de denuncia, sino que es un libro que relata hechos que me tuvieron como protagonista y que, bueno, que cada uno de los hechos tiene su fundamento. En algunos temas, por supuesto, doy una visión personal, pero en otros, más allá de mi visión personal, me respaldan por documentos y bueno, hechos que sucedieron. Y bueno, uno de los capítulos que precisamente está respaldado en documentos es el último, que bueno, que yo titulé la traumática e inesperada salida al agua.
Wilmar, ¿qué le decís a la gente que desconfía de tu palabra? Porque viste que las aguas siempre están divididas y más con el puesto que vos tenías y más con todo lo que se manejó con audios y todo, ¿no? ¿Qué le decís a la gente que dice que no estás diciendo la verdad o que estás diciendo lo que te conviene, más allá del libro, más allá de las críticas de siempre?
Mira, la verdad no me he encontrado con nadie que todavía que me diga que no digo la verdad.
No, pero en bueno, redes sociales, no, digo, porque, a ver, porque lo que te podemos oír, más allá de lo que estos días ha tenido entrevistas tanto en radio como en tele, y en redes sociales como que se está manejando la posibilidad, esa posibilidad de que decís que te estás defendiendo, ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué sacaste el libro? ¿Por qué no denunciaste todo? ¿Por qué?
¿Me explico? Bueno, redes sociales, sinceramente, yo no sigo, no tengo Twitter, no soy, digamos, de ese estilo.
Pero te llega de alguna manera, ¿no?
Sí, te busqué y desde el 2018 no decís nada.
Llega algún comentario, pero bueno, yo creo que en definitiva digo que el libro para saber o para tener una opinión, decir, hay que leerlo. Digo, sí, leerlo es muy difícil comentar porque...
Ah, no, más bien.
Creo que las opiniones que se puedan tejer alrededor de un libro sin leerlo es porque evidentemente hay algún interés en desacreditarlo de alguna forma, ¿no? Yo vuelvo a reiterar, digo, lo escribí con el espíritu de contar una serie de hechos y sucesos de los cuales fui protagonista, y no solamente de esa última etapa, sino de toda mi carrera en el fútbol hasta llegar, por supuesto, a los más altos cargos. Digo, además, uno tiene una trayectoria, la gente me conoce, la mayoría de la gente me conoce cómo trabajé también en la AUF y en esos cargos que tuve, más allá de ese último episodio, de lo que pasó, y además está el respaldo documental, ¿no? Digo, yo me sometí a todos los procesos que me tenía que someter, tuve una suspensión, por supuesto, de FIFA por un año, pero la suspensión que tuve no fue precisamente basada en todas las acusaciones que se me hicieron. Pero de todas formas, digo, yo no me propuse precisamente en cada nota no entrar puntualmente en el detalle, porque precisamente está todo ahí contado y además están los documentos que dice y que avala lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Entonces, prefiero que la gente lo pueda leer, el que quiere y le interese, y realmente saque sus propias conclusiones y su propia opinión. Después, por supuesto, cada uno podrá pensar, lo que quiera o de acuerdo a lo que realmente entiende, pero lo que sí, todo lo que digo y todo lo que está relatado en el libro tiene su respaldo. Y no es, digamos, un mero libro de opinión y de justificación, como ustedes dicen, o como la gente dice, perdón. Ese fue mi sentimiento de en definitiva de hacerlo de esa forma, ¿no? Así que bueno. Y después respecto a los momentos, bueno, los momentos, cada uno sabe cuál es el momento. Yo, al principio, cuando me fui de AUF, de la forma que me fui, de una forma totalmente inadecuada, y lo reconozco, me causó un problema importante. Estuve durante unos cuantos meses prácticamente sin venir a trabajar a mi oficina. Fue un tema personal bastante delicado con mi familia también, de sobrellevar. Entonces, la verdad, no estaba en condiciones tampoco de afrontar la situación a nivel público, lo reconozco. Y después, bueno, elegí este camino porque pensé, vuelvo al principio de lo que hablábamos, ¿no? Es decir, pensé que era la mejor forma de expresarme más claramente, más precisamente, y bueno, dejar ahí mi historia plasmada en un libro, en tinta y papel, para que en definitiva la gente que le interesa le quiera leer y bueno, saque la conclusión que quiera sacar.
Bien. Varias cosas me quedan, ¿no? Acá hay muchos mensajes, y te lo voy a tirar porque llega, igual te lo iba a preguntar, pero llegan muchos mensajes hablando de la posibilidad que le diste a Rentista por la cancha de césped sintético, el Mundial del Fútbol Femenino, por qué no se le adjudicó a otro, por qué no se le adjudicó, por ejemplo, a Bellavista o a Fénix, y sí con Rentista, que vos fuiste presidente y además sos hincha. ¿Qué le respondés a esa gente?
Bueno, eso fue, la respuesta también está en el libro, en virtud de que ese fue un tema que precisamente como fue denunciado, la FIFA lo falló y falló en definitiva a favor de que estaba todo correcto, que no había ningún tipo de irregularidad. Pero más allá de eso del fallo, que es es un tema concreto y objetivo, lo que digo que tuvo todo un proceso, que no fui solamente yo el que lo decidí, sino que en definitiva había que cumplir una serie de requisitos, y que el primer escenario, ya que nombraste Bellavista, el primer escenario que habíamos elegido y estuvimos en tratativa fue precisamente el parque José Nasazzi, donde había posibilidad de hacer una inversión mayor, porque había también un proyecto para mejorar las instalaciones para el fútbol femenino, y bueno, no se pudo llevar un acuerdo entre Bellavista, la Intendencia, en virtud de que se necesitaba una concesión de 20 años, se estuvo negociando y nosotros queríamos que si se hacía esa inversión con los fondos de la FIFA, la concesión pasara a manos de la AUF para administrarlo, y bueno, no se llegó a un acuerdo. Y ahí hubo que hacer una elección y en definitiva, por diferentes circunstancias que están lógicamente documentadas y están en el expediente correspondiente, que fue declarado todo a FIFA, es el complejo Rentista.
¿Y el complejo Rentista era el único? Te pregunto desde la ignorancia, ¿era el único o habían otros estadios que se podía hacer tranquilamente como se hizo el de Rentista?
Bueno, primero que no todos los equipos están dispuestos a tener césped sintético. Segundo, que también hay una serie de requisitos, como por ejemplo la propiedad.
Sí, que no sea de la Intendencia.
Acá hay una cantidad de clubes, o sea, la mayoría, que evidentemente tienen concesiones de la Intendencia. La Intendencia está dando concesiones solamente por 10 años, por ejemplo, o por lo menos en esa época, ahora no sé si cambió o no. Va a haber una serie de determinados, y además, no todos los clubes tampoco están dispuestos a ceder su predio por 20 años, ¿no? Es decir, para jugar el fútbol femenino. Y en definitiva, bueno, como te decía, está todo documentado, y esa documentación fue la que sirvió para que en definitiva la FIFA viera que no había nada irregular más allá de las acusaciones y las especulaciones que se hicieron públicamente y que fueron ampliamente difundidas por diferentes medios de comunicación por un interés claro de otra cosa, ¿no?
Wilmar, te quería hacer una consulta respecto a, bueno, tu experiencia en el fútbol en el más alto nivel, digamos, en cuanto a lo que es nivel directivo. Vos llegaste a estar en la cúspide de lo que es el fútbol de la Conmebol y rodearte de gente, bueno, de lo más alto, hablando de Joseph Blatter y Infantino y demás.
Rondona, ¿no?
Sí, bueno, la última época, ¿no? Capaz que más esta gente que nombramos anteriormente. Cada vez que escalás más, ¿vos cómo ves el fútbol uruguayo a nivel, tal o de fuerza política, por así decirlo? Cuando uno está acá como un civil o un simple espectador, ve como que Uruguay mucha fuerza no tiene, ¿no? Pero vos, ¿qué comprobaste? Que estamos en un nivel que no le podemos hacer fuerza absolutamente a nadie. Estamos, vamos a hablar pronto y claro, pintados en Sudamérica y en el mundo ni que hablar. ¿O Uruguay le queda algo como que puede hacer fuerza a nivel político, no?
No, acá lo que pasa, yo creo que hay algunos pasajes del libro también en función de los hechos que yo pude vivir, que trata ese tema. O sea, no lo trato específicamente, pero sí dejo entrever algunos conceptos referentes a lo que estás preguntando. En primer lugar, en la Conmebol más allá de todas las glorias que tiene Uruguay, el reconocimiento del fútbol uruguayo deportivamente, la política es otra cosa, ¿no? Es una confederación que tiene una estructura muy particular, son solamente 10 países, y dentro de esos 10 países hay dos potencias que son Brasil y Argentina, que son verdaderamente las que en definitiva tienen el real peso político. Y si a eso le sumás que, bueno, ahí está Paraguay, con siempre con un presidente de nacionalidad paraguaya, es muy difícil para los demás y para Uruguay. Creo que eso también es un poco ha sido un poco la historia.
Claro, pero en el mundo, bueno, pero yo digo, más allá de la gloria, porque si fuese por gloria, los que mandan en el mundo son justamente los que tienen gloria, son los campeones del mundo, ¿no? Argentina, Brasil, Francia, Alemania, etcétera, ¿no? Uruguay es como que de un momento en la historia del fútbol hay un quiebre en el cual era bueno por sus logros deportivos, pero en el resto era como que no, prácticamente no estamos en el mapa. No íbamos a los mundiales, será por temas deportivos o no, pero nos despojan de las copas o no tenemos buenos arbitrajes. No sé, no echan al mejor jugador. Yo creo que no pasaría con otros jugadores. ¿Me explico por dónde voy?
Sí, bueno, pero es que precisamente yo iba en esa dirección. Estaba explicando cómo es la estructura política diferente e independiente a los logros deportivos. Eso es lo que viví yo. Lo que pasa es que también, es decir, en Uruguay, nuestra conformación política interna es bastante complicada y no hay una estabilidad política, salvo los últimos años, que ya estuvo también creo 4 o 5 años, bueno, yo estuve 4 años y medio, pero digo, normalmente yo había sacado un cálculo, creo que lo digo en el libro también, más o menos en la historia de la asociación da un promedio de un presidente cada 2 años. Y eso es muy complicado para cualquier país, no tener representantes estables a nivel político internacional, digo, porque vivís cambiando. La política internacional, como en cualquier lugar o como en cualquier otra actividad, la política siempre hay que trabajarla y hay que tener representantes que, bueno, que lógicamente perduren en el tiempo sin perpetuarse, pero sí tener caras visibles que sean capaces de llevar adelante toda esa política internacional que hay que llevar. Entonces, en Uruguay hay otra concepción a nivel internacional en ese sentido, y en ese aspecto dificulta bastante. Más aún cuando, en definitiva, si somos un país muy chico desde el punto de vista del mercado, tenemos mucha gloria, pero de mercado somos muy chicos, entonces, incluso para la televisión internacional, digo, para los equipos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, es decir, los derechos que se venden para Uruguay son por población son mucho menores que el resto de los países, ¿no?
Claro, bueno, dime qué población hoy tienes y te diré cómo me manejo contigo, sería algo así, ¿o no? ¿O qué mercado tiene?
No es que sea tan así, pero realmente influye. O sea, digo, sí, hoy Perú, digo, debe andar en los 40 millones de habitantes, Colombia más de 50, claro. Son mercados que, bueno, que en algún momento pesa. Lo que pasa es que, claro, Uruguay tiene su historia y, bueno, también sigue sacando grandes jugadores, han pasado muy temprano. Entonces siempre ahí, por lo menos a nivel de selección, se puede, y hoy está, ha mantenido, con el proceso de Tavares, ha mantenido, digamos, los primeros puestos en el Mundial, ¿no? Pero es difícil. La pregunta de ustedes es complicada. Yo creo que desde ese punto de vista...
Yo tengo mi pensamiento, te lo traslado a ti porque, bueno, estuviste vinculado en el seno más profundo, ¿no? En la cocina, como se dice. Por eso digo mi pregunta. Yo de afuera veo que algo que es evidente, que rompe los ojos, hace años. Porque yo creo que acá discutimos siempre con Richard el partido, tú no estabas ya, en la selección, ¿no? Pero en el Sudáfrica 2010, lo que pasó con el partido en las semifinales con Holanda, para mí fue un despojo abrupto. Y ya había pasado con Ghana. Y bueno, y yo calculo que eso tocó, somos los pinta al barrio, o sea, siempre.
Sí, sí. A mí me tocó vivir una época, te digo la verdad, creo que me paso siempre. En materia de arbitrajes, por ejemplo, en la eliminatoria en el camino a Rusia, que fue la que participé de toda la eliminatoria entera, la verdad que esa fue una buena eliminatoria incluso desde el punto de vista de arbitraje, ¿no?
Sí.
Y tal vez por eso también hayamos clasificado cómodos. Fue la única vez que clasificamos como realmente en los últimos años.
Sí, fuimos directo. Después de no sé cuántos años.
Exacto, fuimos directo y, bueno, con un colchón de puntos que llegamos el último partido acá, que con un empate con Bolivia en el estadio, sino ya estábamos clasificados. Yo recuerdo de esa eliminatoria solamente un fallo que verdaderamente sí nos perjudicó, que fue el partido en Santiago, que ya íbamos ganando 1-0 y hubo un penal grandísimo contra Cavani, el árbitro paraguayo no lo cobró, pero fue el único caso. Después tuvimos muy muy buenos arbitrajes. En el Mundial, bueno, en el Mundial creo que fue, ya era un Mundial muy controlado, con el VAR y todo ese tipo de cosas, y tampoco los partidos que no pasamos, no por el árbitro, sino bien el partido, porque el otro era mejor, ¿no? Uh-huh. Pero es un poco lo que decís vos, o sea, yo en este punto lo que puedo decirte y lo que viví es lo que te decía, vuelvo al principio. Uruguay tiene una una rica historia futbolística, pero la política es otra cosa y va por otros carriles, no va con el tema de que tengas la historia que tenés. Entonces ahí hay que moverse. El libro también muestra en su recorrido, yo cuento hechos, que la gente va a sacar sus conclusiones de cómo se manejan las cosas en esos ámbitos, y también lo difícil que es moverse en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, creo que también ese tema está contado bastante interesante para que la gente saque las conclusiones respecto de todo lo que sucede, respecto a lo que está preguntando.
Bien, Wilmar, volviendo un poquitito para el 2014, no sé si lo mencionás en el libro, ¿no? Y ahora que se voló por ahí lo que ha pasado con Suárez, el despojo y demás, no sé si hace, como te digo, no sé si haces mención en el libro, y si haces mención, ¿qué no podés contar de cómo fue la defensa de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que se encargó Balbi y Barrera, me acuerdo, uh-huh. y del actuar, en vez de ser Suárez, si hubiese sido Neymar, hubiese sido Messi, hubiese sido Rooney, obviamente creo que sería más fácil la defensa, digo, pero no se pudo hacer nada y las críticas llovieron. ¿Tenés una autocrítica al respecto?
No, yo lo que tengo es, más allá de las diferentes visiones que puedan haber o de la estrategia que se empleó, lo trato en un capítulo específico, uh-huh. todo lo que pasó en el Mundial de Brasil y todo el caso Suárez, y tengo una visión diferente del tema. No me refiero a lo judío, sino a lo político. Para mí fue una decisión directamente del presidente de la FIFA. Era una FIFA en la cual los órganos jurisdiccionales no daban garantías. Estaba todo muy politizado, y ahí cuento todo lo que viví yo. Ahí nos dividimos las tareas, la gente de jurídica, los juristas se dedicaban a la defensa, a la estrategia jurídica de la defensa, y yo me dediqué más bien a la parte política, y en la parte política yo lo pude palpar claramente, lo cuento en el libro con detalle de algunas reuniones que tuvimos y que tuve, que hasta el día de hoy sigo convencido, y para mí es así, que Luis fue un chivo expiatorio, una FIFA ya políticamente complicada, que al año siguiente, recuerden, que ya está ya el FIFA gay, termina dimitiendo a la presidencia. Y bueno, Luis era un tipo, para mí también hay una gran responsabilidad de Europa y sobre todo de Inglaterra, eran jugador que venía perseguido, si ustedes recuerdan, ya venía...
¿Con el episodio de Vera?
Claro, exacto. Bueno, todo se dio...
Y no era la primera vez que mordía, ¿no?
Claro, por eso, digo, más allá de los errores de Luis Suárez, que él no te conoció, digo, también para mí hubo sí lo que vos decís, que era porque era Suárez.
Claro.
¿No? Si hubiera sido Neymar o Messi, hubiera sido otra cosa. Yo eso lo reconozco.
De hecho, a Messi en la eliminatoria le levantaron una suspensión.
Ah, eso es cualquier cosa. Eso es un mamarracho.
Por eso. Entonces yo digo, a ver, más allá de que recién había llegado a la asociación y era mi primera experiencia internacional, ahí en el libro está contado cómo uno se movió con sus errores y con sus virtudes, pero políticamente, tocamos la puerta que había que tocar. Lo que pasa es que ya estaba todo cocinado, estaba protegido de libre, esa realidad. Para mí era una decisión que tenía ya tomada el presidente de la FIFA y no había nada que la cambiara, ¿no? Así que bueno, este episodio, y yo lo digo también en el libro, remarca un poco lo que hablaban ustedes o va en sintonía con lo que estaban opinando ustedes hace la pregunta anterior, ¿no? Sí. Es el peso político.
Claro.
Digo que en aquella FIFA sobre todo era importante el lobby político. Así que ahora creo que a nivel FIFA, si bien siempre existe un lobby político, no es tan trascendente o tan descarado como era en aquella época, ¿no?
Yo te quería preguntar, eso mismo te iba a preguntar, Wilmar, porque yo noto que esto es evidente, ¿no? También lo que el negocio del fútbol cada vez es más, y como que no les alcanza a facturar miles de millones, que a veces quieren más y más guita, ¿no? Pero ¿no te parece como poco demasiado esto de agregar 48 selecciones? Como que vamos a hacer cualquier campeonato, llamamos a Arabia, hagamos cuatro equipos en semifinal, y, o sea, como que siempre quieren inventar un campeonato, meter más gente con el fin de facturar a cualquier costo, ¿no? Es como que es la sensación que queda, ¿no? Vamos a postergar partido, hagamos Copa América, después eliminatoria, y dale, y dale, y dale. Y bueno, no sé, y con los tipos tomando whisky, como decían, ¿no?
Eso puede tener dos interpretaciones. Yo creo que hay una parte de razón en lo que estás, digamos, expresando.
Sí.
Porque, bueno, porque es una carga de partidos, aunque la diagramación que quedó, porque eso se votó, aún estando yo en mi cargo en el Consejo de la FIFA, y la diagramación que se hizo, claro, te digo la verdad, no me acuerdo ni cómo es que se va a jugar, pero me acuerdo que quedó bien desde el punto de vista de los días. Creo que son muy poquitos días más de disputa, y creo que la fase de grupos es más chica, entonces eso también va a tener más atractivo. Pero yo creo que este punto tiene dos visiones. Una, la que vos decís, que es una sobrecarga de países, de partidos. Y tiene, bueno, tiene el otro de que le das la oportunidad a más países que puedan desarrollar su fútbol. Pasa un poco eso, lo hace también lo hace la UEFA, y ahora lo está haciendo la Conmebol con las Copas Sudamericanas y Libertadores. Antes eran menos equipos, ahora son más, entonces más equipos en desarrollo.
Vos perdoná la intromisión, ¿no? Pero me parece a mí que es un llamativo marketinero, hablando de un buen romance, ¿no? Como antes África tenía dos cupos y ya tenés cinco. Y Asia, no sé, me parece. No, está bien.
Por eso te digo, o sea, a ver, acepto que se pueda opinar diferente, que vos tengas la visión.
Sí, está bien.
Pero te estoy dando esta visión.
Está bien.
Que, por ejemplo, vos fíjate, si vos lo trasladás a lo que es nuestra liga local, antes eran muy pocos equipos los que tenían la oportunidad de participar en copas internacionales. Uh-huh. Ahora, con la estructura que tiene actualmente, de 16 equipos que hay en Primera División, 8 tienen la oportunidad de participar en copas internacionales. Uh-huh. Y bueno, y facturar un poco más. Por eso, hay que ver también la filosofía de cada uno, qué es lo que quiere. Yo me imagino que el octavo equipo, el sexto y el séptimo equipo del Uruguay, si escuchan esto van a decir, no, yo quiero ir, para mí que hagan más partidos, no me importa. Capaz que, digo, sea en la opinión de ustedes, o mía, o de los...
No, está claro.
De lo que sea, dice, no, yo prefiero hacer un campeonato más corto, mejor, más atractivo. Pero bueno, en definitiva, el punto común es cierto, y esto es cierto, el punto común es que más partidos, más televisión, claro, más facturación, más comercio, eso es clarísimo.
Sí. Eso rompe los ojos.
Sí, totalmente así. Bien, totalmente así.
Bien. Wilmar, ¿vos eras amigo de Julio Ríos?
No, amigo no, pero sí, había un conocimiento de años, uh-huh, bueno, de entrevistas y
bien, o sea, una buena relación había.
Sí,
¿y cómo estás después de eso? ¿Volviste a hablar con él? O sea, lo llamaste, nada.
No hablo de ninguna persona que protagonizamos los hechos, que protagonizamos al final, no por nada, no porque no quiera hablar, sino porque creo que no, a esta altura, uh-huh, no agrega nada, y como te decía, yo hice esa historia, mi historia, en base a mi propia conducta, a mi propio pensamiento, y no analizando la conducta de los demás, por supuesto. Bien. Que involucra hechos de los cuales participaron estas otras personas, uh-huh, pero no basado en eso, ¿no? Entonces cada uno tenga su conclusión. Hoy, por supuesto, lógicamente que no hay relación ninguna, y bueno, y es lo que tengo para decir, ¿no?
Queda claro. No, perdón, te iba a hacer otra nada más. Para que la tenía en la mente y se me fue. ¿Qué, más allá de lo que es el fútbol, tu familia, del primer momento hasta el día de hoy, que obviamente te va a haber acompañado y has contado hasta anécdotas y demás, ¿no? ¿Vos tenías amigos en el fútbol que te bancaron por lo menos hasta el día de hoy, hasta que lanzaste el libro? ¿O desaparecieron esos buenos muchachos que habían en la vuelta?
No, la mayoría, digo, estuvieron conmigo al lado siempre.
Bien.
Al lado en el sentido de una compañía a lo lejos, ¿no? Digo, porque yo en definitiva soy yo el que tomé la decisión de renunciar, aunque, uh-huh, como yo lo explico, en un estado absolutamente reflexivo, no hubiera renunciado, evidentemente, si hubiera sido el día de hoy, no hubiera renunciado.
Uh-huh. Lo tomás como un error.
Sí, yo creo que sí, no debía haber renunciado, eso es clarísimo, digo, pero bueno, también, el hecho en sí que determinado no se te fue dando determinado de determinada forma, en la cual, bueno, me llevó a eso. Pero bueno, después de irme, siempre, hasta el día de hoy, hay contacto con la gente que trabajó conmigo, en ese sentido, y no tengo nada que decir. Y bueno, en el fútbol, viste que hay mucha gente, ¿no? Evidentemente uno sabía que había gente que estaba al costado tuyo, digo, por interés.
Exacto, o sea, a eso me refería, digo, viste que están los amigos por interés, que están en la buena, y después desaparecen todos, que fue cuando pasó todo esto. Digo, ¿rescatás a alguien del fútbol, a alguien del vínculo del futbolístico, de dirigente, algún presidente, algún ex compañero tuyo de la AUF, que te haya bancado hasta el día de hoy y te haya aguantado la cabeza, pero más como amigo? Que por un interés personal que tenía antes cuando vos eras presidente.
Sí, hay unos cuantos.
Bien.
Hay unos cuantos. Es compañeros y hay algún otro amigo que también ocupaba un cargo importante en la asociación, un cargo político en la asociación. Hay unos cuantos. La verdad que en eso si bien fue un momento complicado, no tengo nada para decir. Por supuesto que hubieron otros que obviamente prefirieron hacer otro camino, y bueno, está bien, allá de ellos, no es una crítica para nadie, ¿no? También existió eso.
Bien.
Como también existió aquel que, como pasa siempre en estas circunstancias, porque por ahí, o sea, ven a una persona con un problema o como en el piso, como se dicen, y bueno, y no faltó aquel que aprovechó también para
pegarte,
para sumarse.
Claro, sí, tal cual.
Pero eso pasa. Está, digamos, en la esencia del ser humano ese tipo de actitudes, lamentablemente. Pero bueno.
Wilmar, la última. Sí,
una de las últimas.
Las últimas. No. Bueno, así ya te liberamos. Te saco un poquito del libro, pero quizás esté porque no lo leí, debo de serte sincero, no lo leí el libro. ¿Qué sabés? Porque vos estuviste con las altas jerarquías, como veníamos hablando. ¿Qué posibilidades reales de acá a 9 años hay de que se haga el Mundial de Uruguay festejando los 100 años del Estadio Centenario?
El Mundial, decís vos,
el Mundial 2030, sí.
Y para mí son prácticamente muy, muy poca la chance, ¿no?
Es utópico.
Y lo que pasa es que, digo, ese tipo de temas en el fútbol internacional lo tenés que trabajar muy bien. Es decir, hay que trabajar muchísimo.
Y faltan 9 años, ¿no?
¿Cómo?
Faltan 9 años, ¿no? No faltan 20, digo. Estamos a contrarreloj.
No, pero por eso. Pero los tiempos para este tipo de eventos...
Sí, no, ya no dan. Para mí ya no dan. No sé, vos que sos, vos que fuiste presidente. Para mí no dan.
Son además, digo, hay que tener una voluntad. O sea, un mundial... Es fundamental la organización de un mundial, es decir, la participación del Estado. Eso es fundamental.
Claro.
Si no, no lo puedes hacer. Solo el fútbol no lo hace el mundial. Es decir, y además, la requisitoria que tiene la FIFA cuando envía a los países postulantes, las bases son muy exigentes. Y bueno, tiene que tener, digamos, los saberes correspondientes. Se nos pasó a nosotros en el mundial femenino, que es, evidentemente, un evento muy menor al costado de lo que significa un mundial mayor de fútbol, por todo lo que implica, ¿no? Y ya el Mundial Femenino, si bien yo creo que, lamentablemente yo no lo pude participar, porque si bien se votó la sede de Uruguay estando en mi presidencia, trabajamos para eso, pero bueno, ante mi salida no pude participar cuando se disputó el Mundial. Pero fue de mucho trabajo, de mucha organización, con unas exigencias, digo, pero muy lejos de lo que significa un mundial, digamos, de nivel fútbol, a nivel mayor.
Claro.
Entonces, ese tipo de temas hay que trabajarlo muy bien, hay que tener una firme voluntad, hay que tener todas las fuerzas conjuntamente mancomunadas trabajando, Estado, fútbol, todos los actores del fútbol. Y bueno, lamentablemente, digo, yo creo que estamos
lejos.
Bastante lejos, me parece a mí, ¿no? Es decir, se había iniciado un camino que recuerdo que incluso fue en la presidencia de Bauzá, y hubieron determinadas reuniones, después eso quedó en la nada, después yo las retomé cuando bajo mi presidencia, hubieron reuniones en Buenos Aires, también en...
Sí, porque se quería hacer Buenos Aires, Uruguay y Chile, ¿no? Algo así.
Y se metió Paraguay, bueno, casualmente, ¿no?
Para que Uruguay pueda ser partícipe de un evento de esa naturaleza, no hay duda que lo tiene que ser compartido con dos países, o con uno o dos países más, es la única chance. Pero aún así, Sudamérica lamentablemente, digo, se ha quedado mucho en ese tema, por lo menos mirando desde afuera, salvo que haya algo que uno no conoce, que no haya salido a la prensa o al público todavía, pero por lo que veo de afuera, realmente decir que los tiempos para la organización de un evento de esa naturaleza son otros, ¿no? Es decir, esto no es que se haga. Además, fíjate que estamos en el
21.
9 añitos. Claro, ya se votó la
C26.
La C del 26.
Y hay muchos nenes pidiendo la del 30, bueno, ya apareció en Inglaterra.
Inglaterra, exactamente.
Seguramente en el año 22 y en el año 23 seguramente se va a votar la sede para el 30.
A la vuelta de la esquina, ¿no? Estamos ahí. ¿Cómo? Que estamos a la vuelta de la esquina, estamos en marzo. Cuando te quieras acordar, estamos ahí.
No, por supuesto. Yo creo que es muy difícil, lamentablemente. Y bueno, creo yo que había que aspirar por lo menos hacer algún evento en el Estadio Centenario.
Un mundialito se habló, creo, en alguna instancia, ¿no?
Sobre claro, la idea. Claro. Algo así, porque de lo contrario, lo pasaría, digamos, a fecha desapercibida. Y si uno mira en perspectiva y uniéndolo con la pregunta que vos hacías del peso político de Uruguay, en esos años Uruguay fue sí protagonista de un peso político enorme a nivel sudamericano, con el fundador de la Conmebol, después también con traer el primer mundial de fútbol acá al Río de la Plata, a nuestra casa. Pero bueno, los tiempos han cambiado, pasó muchísimo agua por debajo del puente, el mundo lógicamente tiene una gran transformación y nosotros somos un país muy pequeño en este nuevo mundo donde manda, por supuesto, el dinero y el comercio.
Me acuerdo del partido contra Argentina, que estaba Suárez y Messi con la 20 y la 30, sí, haciendo como, de alguna manera, bueno, incentivando.
Esa es una de las cosas lindas y satisfacciones que me quedó.
Estabas vos ahí.
Perfectamente. Como, sí, no, es que yo le pedí a Luis que hablara con Messi. Claro. Porque teníamos esa idea, entonces viste que ese tipo de cosas, si vos las manejás protocolarmente y va por las federaciones, demora una vida, viste, porque que llame
mucho protocolo
al otro para el presidente de la Federación de la Ciudad Uruguaya, la Argentina, que esto. Entonces agarré y tomé el teléfono un día y le dije a Luis, mirá, Luis, ¿te animás a hablar con Messi? Tenemos esta idea que nos parece fantástica. Y bueno, Luis, como siempre, con la clase de persona que es, se puso a disposición, habló con Messi.
Fue un mensaje directo.
Directo, lo único que tuve que hacer después es encargarme de decirle a Matías Faral que, bueno, que le recordara el tema cuando entraran a la cancha a Suárez, para que llamara a Messi para que sacara la foto. Pero una de las reacciones que tengo es precisamente que eso se logró y fue una foto que recorrió el mundo, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Por eso es una pena también que no se pueda hacer este tipo de o no se pueda empujar un poquito más para este tipo de eventos y de cosas, porque fíjate que Sudamérica tiene nada menos que estos dos jugadores, estos dos grandísimos jugadores del fútbol mundial, que son de acá, que son del Río de la Plata, y sin embargo, bueno, en la esfera política es complicado.
Pero recuerdo que la última charla que tuvo la calle con el presidente de Paraguay, se le preguntó de qué hablaron y dijeron que estuvo el tema mundial. O sea, es llamativo también eso, ¿no? Como que se siga hablando y no haya nada concreto, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, pero bueno. En fin.
Bueno, a ver, tal vez, por eso te digo, tal vez haya alguna acción que uno conoce y que no ha salido públicamente, pero lo que digo es que a esta altura, tomando en cuenta y teniendo conocimiento sí. La experiencia internacional que ha adquirido, cómo se manejan los temas a ese nivel, no hay duda que tiene que ser de una voluntad política y una conducta de ya mismo, bueno, hacer propuestas concretas, sino con palabras ya no se arreglan las cosas en estos tiempos, ¿no?
Tal cual. Muy bien, Wilmar, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, invitamos a la gente a que adquieran el libro de Editorial Planeta, ¿verdad?
Lo quiero leer ya,
El fútbol ya. Y mi verdad.
Sí, hay un montón de anécdotas.
Esto y mucho más, ¿verdad? Esto es solamente una puntita nomás de todo lo que tenés.
Sí. Hay muchos capítulos que sin duda por los hechos que decíamos al principio, igual el caso Suárez, por ejemplo, que ustedes mencionaban, sí. Ahí hay muchos detalles de las cosas que pasaron, y después también los pactos políticos a nivel de Conmebol, a nivel internacional, que también no tienen desperdicio, ¿no? Perfecto. Y de los cuales fue protagonista, y bueno, decidí contarlos en un libro, así que bueno, espero que el oyente que lo pueda comprar, bueno, bien. Que lo disfrute y que saque sus propias conclusiones.
Espectacular. Wilmar, muchísimas gracias por la buena onda, y bueno, y a las órdenes para lo que necesite desde nuestro humilde lugar.
Bueno, cómo no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, también quedamos a las órdenes por acá, así que cuando quieran, estamos a
lo que. Bien, ¿sabés lo que me tenés que decir antes de terminar?
Sí.
Soy Wilmar Valdés y escucho Hacemos lo que Podemos. ¿Te animás?
Sí, señor.
Dale.
Soy Wilmar Valdés y escucho Hacemos lo que Podemos.
Wilmar, la invitación está hecha. Si podemos, por el tema protocolo, que bajen un poco los casos y podamos tener invitados acá presenciales, la invitación está hecha.
Dentro de una semana podemos tenerte acá en piso y hablar un poquitito de cómo va encaminado el libro y hablar de otras cosas. ¿Te parece?
Cómo no, será un gusto.
Grande. Por ahí. Vamos arriba, Wilmar.
Un abrazo grande.
Pase bien. Abrazo.
Chau.
Muchas gracias. Pasó Wilmar Valdés en Hacemos lo que Podemos.